Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos aquí en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Espera en Uruguay.
Este jueves 25 llegan las primeras dosis de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19.
Retomar la senda.
Irán instó a Estados Unidos a cumplir las resoluciones de la ONU sobre el acuerdo nuclear.
Pueblos hermanos.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió al argentino Alberto Fernández.
Restauración.
Facebook levantará el bloqueo a las noticias australianas.
Grecia y la pandemia.
Médicos de la salud pública protestan por condiciones asfixiantes en los hospitales.
Discusión en Colombia.
Siguen las repercusiones tras el anuncio de al menos 4.000 casos más de falsos positivos. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
En marcha.
Este jueves 25 llegarán a Uruguay las primeras dosis de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19.
Se trata de 192.000 dosis que serán administradas a docentes, policías, bomberos y militares menores de 60 años a partir del 1 de marzo.
El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que no será el primero en inmunizarse, sino que se apegará al plan de vacunación del gobierno.
Cuando me toque y con la vacuna que me toque, enfatizó.
En conferencia de prensa, el mandatario dio los siguientes detalles.
Sobre la noche del 25, la madrugada del 26, va a estar llegando un embarque de 192.000 dosis de la vacuna Sinovac, que va a ser complementada a partir del 15 de marzo con 1.558.000 dosis de la vacuna china.
Desde la semana del 8 de marzo y hasta el 26 de abril arribarán 460.000 dosis del laboratorio Pfizer, de un total de 2 millones adquiridas por el país.
Hasta el momento se desconoce la fecha de la llegada de las dosis de AstraZeneca con las que se inmunizará al personal de salud.
Estas últimas fueron adquiridas a través del fondo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud.
Sobre este tema, En Órbita conversó con el vicepresidente del partido opositor Frente Amplio, José Carlos Maña.
Valoro muy positivamente la noticia. Creemos que había mucha expectativa y sobre todo necesidad de la sociedad uruguaya de tener noticias con respecto a las vacunas. Y nuestra exhortación es a que la gente, bueno, vaya a vacunarse y que el presidente de la República logre con el gobierno los objetivos de tener cuanto antes las vacunas para la población en su conjunto. No hubo antes información clara, ahora comienza el proceso y es nuestra idea central que la población uruguaya tenga las más rápidas vías para lograr su inmunización en un problema que es global y que ha afectado mucho la vida y la economía del país.
El vuelo chileno de la compañía LATAM, que traerá las vacunas a Montevideo, partió este lunes 22 hacia China a retirar las dosis.
En cuanto al plan de vacunación, me parece que los grupos que se priorizan técnicamente son los correctos. Se podrá hacer ajustes en función de cómo evolucionen las cosas, pero entiendo que siempre hay que ajustarse a criterios técnicos y científicos y sociales y no a ningún parámetro político partidario o especulación alguna. Siempre hay que darle prioridad a quienes más lo requieren desde el punto de vista social y del país en su conjunto. En cuanto a las negociaciones, estamos convencidos que Uruguay llegó tarde a las mismas, que no fue claro el presidente en su momento a la hora de comunicar y que le fue difícil, como sostuvo él, colarse entre los grandes. Entendemos que hubo un confiarse un poco en la conducta de los primeros 6 meses del país, de los ciudadanos, Y ahora, bueno, a partir de noviembre, diciembre, se dio esa disparada en cuanto a los efectos de difusión de la pandemia, no deseada por ninguno, pero con circunstancias que no nos ayudó a nadie. Ojalá ahora se pueda retomar el impulso de marzo y tengamos una vigilancia más estricta del trabajo y un cumplimiento de las metas, exhortando siempre a la población, bueno, a tener cuidados y fundamentalmente a tener una oportunidad de mejor calidad de vida en función de las posibilidades que el país ofrece y dar sobre todo un mensaje solidario y participativo.
Escuchábamos al vicepresidente del Frente Amplio, José Carlos Maia.
A distancia,
Irán instó a Estados Unidos a cumplir con las resoluciones de la ONU sobre el acuerdo nuclear.
El portavoz del ejecutivo iraní, Ali Rabi, opinó sobre la reciente decisión de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retirará las cartas de su antecesor, Donald Trump, que buscaban restablecer las sanciones del organismo contra Teherán.
El funcionario del país asiático remarcó que la Casa Blanca retoma la senda constructiva, aunque es un paso insuficiente y tardío.
El plan de acción integral conjunto, como se conoce el acuerdo nuclear, fue firmado en 2015 por Irán, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania.
En mayo de 2018, la potencia norteamericana se retiró del pacto, acusando a la nación persa de incumplir sus compromisos y le aplicó sanciones.
En 2019, al cumplirse un año de este hecho, Irán anunció sus intenciones de reducir sus responsabilidades en el convenio.
Además, rechazó las limitaciones referentes a las investigaciones, centrifugadoras y el nivel del enriquecimiento de uranio.
Teherán argumentó su decisión con la falta de avances por parte de Reino Unido, Francia y Alemania para eludir las restricciones impuestas desde Estados Unidos.
Estrechando lazos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió a su par argentino, Alberto Fernández, en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.
El hecho despertó polémica, dado que López Obrador, recientemente recuperado de COVID-19, estuvo sin mascarilla durante el encuentro.
En rueda de prensa conjunta señaló que es un día especial al encontrarse con un amigo representante de un pueblo hermano.
Fernández elogió al mexicano por su esfuerzo en recuperar a un país que al poco tiempo de haber asumido la presidencia estaba en una situación difícil.
En órbita consultó a la analista internacional Ana Vanessa Cárdenas de la Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Desde luego hay una cercanía ideológica que es lo que se está estrechando cada vez más entre el presidente Fernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con que ambos mandatarios representan a una izquierda latinoamericana moderada, incluso lo han manifestado a través de la unidad del llamado Grupo de Puebla, cuyas reuniones han sido en México y en Argentina, y que sí se quieren identificar con la izquierda, pero no con esta izquierda en extremo como la del presidente Maduro o la de Castro. Entonces hay esta cercanía y por otro lado, bueno, también hay un tema muy importante y es la cooperación sobre todo de México-Argentina en la renegociación de la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional y los tenedores argentinos, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido fundamental.
El presidente argentino llegó a México en el marco de las celebraciones del Plan de Iguala, que marcó la independencia de la nación norteamericana hace 200 años.
Según la experta, la visita tuvo un fuerte contenido simbólico de amistad entre los estados, la que se vio reflejada en la colaboración frente a la pandemia.
Argentina y el presidente Fernández han servido como puente y como vocero de la vacuna rusa para México. Y es simbólico con las visitas que está haciendo el presidente Fernández, ¿no? Tienen que ver con los grandes empresarios, a los laboratorios, y como bien dices, este tema del nacionalismo, en el que, por un lado, bueno, pues se celebra el Día de la Bandera, la independencia de México, pero también un año muy importante para Argentina, dado que se cumplen 45 años del golpe militar en este país, y para el cual México representó un país muy importante que tiene una comunidad de exiliados aquí que se hace llamar ya la Argenmex y que han desarrollado varias actividades económicas importantes y una comunidad pujante a nivel social.
Previo al encuentro con López Obrador, Fernández se reunió con empresarios mexicanos que poseen inversiones en el país sudamericano.
Está visitando empresas mexicanas importantes como Bimbo, como Alsea, ¿no?, que tienen presencia en Argentina, pero también a las a estos empresarios argentinos cuya gestión pues ha sido a través del embajador argentino en México.
La visita de Fernández a México es la primera de un líder argentino en funciones en casi una década.
Es además la primera de un jefe de Estado extranjero en el marco de las conmemoraciones emblemáticas de 2021 como Año de la Independencia.
Diálogo.
Facebook levantará el bloqueo a las noticias australianas.
La tecnológica estadounidense anunció que la medida responde a un acuerdo con las autoridades del país.
La empresa y el gobierno australiano están en disputa por una ley que obligaría a las gigantes de Internet a pagar por la información periodística.
La semana pasada, Facebook bloqueó en su plataforma los contenidos de medios en este país.
La acción fue luego de que la Cámara de Representantes aprobara un borrador de la ley.
Este corte incluyó, de forma temporal, el acceso a las páginas de servicios oficiales de emergencias y salud pública.
La medida también afectó la información gubernamental de la pandemia, lo que generó indignación en los usuarios.
Facebook informó que cerró acuerdos con más de 50 grandes medios australianos y con más de 500 de todo el mundo a través de un nuevo sistema.
En el caso particular de Australia, la firma dijo que ahora negociará acuerdos con los editores, pero dentro de su propio mecanismo, Facebook News.
En tanto, el Senado, que debate este proyecto de ley, introducirá algunas modificaciones al texto.
Estas beneficiarían a compañías como Facebook o Google, a las que no se aplicaría la ley si confirman su pago a medios de comunicación por sus noticias.
Presión en Grecia.
Médicos de la salud pública protestan por condiciones asfixiantes en los hospitales.
Los trabajadores organizaron una huelga de 24 horas como medida de reclamo.
Sus peticiones destacan más fondos para el sector, mejoras salariales y que se reconozca como accidente laboral la muerte por coronavirus.
Decenas de médicos se manifestaron en Atenas llevando mascarillas quirúrgicas y pancartas con pedidos de apoyo.
Grecia es uno de los países europeos que mejor logró controlar la pandemia, con más de 6.300 muertos y una población total cercana a los 11 millones.
Tras varios años de crisis financiera, su sistema sanitario no colapsó, aunque los trabajadores del sector piden que las autoridades tomen acciones.
Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos operan en un 80% de su capacidad.
Sindicatos del sector instaron al gobierno a crear nuevas unidades para los pacientes de COVID-19 en lugar de utilizar las ya existentes.
El reclamo también incluye la contratación de mayor personal y utilizar recursos del sector privado.
Falsos positivos.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se defendió de la denuncia en su contra que asegura que destina más recursos a exguerrilleros de la FARC que a las víctimas del conflicto.
La JEP sostuvo que la diferencia radica en la representación colectiva de las víctimas.
Desde la Federación Colombiana de Víctimas de la FARC señalan que solo les entregaron monedas, mientras que a los excombatientes millones y millones.
La polémica surgió tras revelarse que al menos 6.400 colombianos fueron víctimas de muertes ilegales presentadas como bajas en combate.
Los asesinatos ocurrieron entre 2002 y 2008 bajo la presidencia de Álvaro Uribe.
Sputnik entrevistó a Jacqueline Castillo, activista de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá.
Su hermano Jaime fue una de las víctimas.
Cuando en Medicina Legal yo pedí que si podía ver los jóvenes que habían encontrado allá en Ocaña, me mostraron un listado donde ellos están con un número y una edad aproximada. Jaime tenía 42 años y en ese listado solamente figuraba uno que decía 40, 45 años. Cuando me mostraron las fotos de ese levantamiento, pues la sorpresa fue bastante grande porque era Jaime. Ahí fue donde me dijeron, pero él pertenecía a la guerrilla. Y yo, pero ¿cómo así? Me dices que aquí figura como guerrillero muerto en combate. En ese momento, pues supe que había sido lo mismo que había estado sucediendo con los jóvenes en Soacha. Yo había visto esa noticia cuando andaba buscando a mi hermano, pero nunca me imaginé que él estuviera formando parte de esta práctica tan macabra que se estaba viviendo en Colombia, porque pues Jaime tenía 42 años, los muchachos de Soacha, hay dos jóvenes menores de edad y la mayoría tenían máximo 30 años, Jaime tenía 42 años, entonces ni éramos de Soacha ni coincidían sus edades.
Los homicidios involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores.
De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios.
Cuando yo encuentro esto y voy y denuncio, que para ese entonces en la alcaldía estaba Clara López Obregón, pues el escándalo empieza a ser más grande porque empieza a demostrarse que, pues pucha, no fueron casos aislados en Soacha como se habló en un momento, sino que también Bogotá, y después de Bogotá empiezan a salir con nuestras denuncias casos y casos en todas las regiones.
Los delitos conocidos en el país como falsos positivos siguen impunes en la gran mayoría de los casos.
Muy pocos oficiales de la fuerza pública han respondido ante la justicia ordinaria.
Hay temor en salir. Nosotros ya somos figuras públicas, nos conocen en muchas partes, incluso fuera del país. Nosotros ya hemos viajado a varias partes y seguimos dando esta visibilidad de estos hechos, porque fue algo muy macabro. O sea, jamás se imagina que el Estado venga a matar a los civiles para poder demostrar que están ganando la guerra y sacar como pecho que qué país tan ejemplar. Entonces, sí hay temor en las madres. Hay algunas madres que ya tienen medidas de seguridad. Yo en este momento estoy en estudio también ante la JEP con temas de seguridad. Soy la persona que manejo las redes a través de allí, pues ha habido mensajes bastante amenazantes.
Escuchábamos a Jacqueline Castillo, activista de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá.
Hasta aquí las noticias de Nórbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Nórbita.